Aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias. Cambios en el Departamento de Seguridad Nacional en un momento delicado en la frontera estadounidense. En busca de respuestas, legisladores demócratas van a centro de acogida de menores inmigrantes. Organizaciones denuncian aumento de detenciones por motivos políticos en Venezuela. Y el pedido de los familiares de 6 exdirectivos de Citgo a la comunidad internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La dimisión de Kirstjen Nielsen al frente del Departamento de Seguridad Nacional llega en medio de tensiones por el motivo de la seguridad en la frontera sur. La administración señaló el pasado mes de febrero que el número de ingresos ilegales a Estados Unidos alcanzó máximos históricos.
Nueva baja en la administración Trump. En esta ocasión se trata de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. Llevaba en el cargo desde diciembre de 2017. El presidente adelantó el anuncio en su cuenta de Twitter. Una hora más tarde, la secretaria compartía su carta de renuncia por el mismo canal. Y este lunes hablaba a los medios.
Llevo las últimas 24 horas desde ayer hablando con funcionarios del gobierno, de la administración y miembros del Congreso para asegurar una transición fluida.
De hecho, pese a que la carta de renuncia indicaba que la salida de Nielsen era efectiva desde el pasado domingo, la secretaria accedió a permanecer en la administración hasta el miércoles para ayudar a quien ocupará su cargo de manera interina, el actual responsable de la Oficina de Aduanas y Seguridad Fronteriza, Kevin McLennan. Nielsen se había convertido en el brazo derecho del mandatario en política migratoria, ya que era la encargada de ejecutarla. De hecho, dirigió el plan de Trump para construir un muro en la frontera con México y la separación de los niños inmigrantes de sus familias. Sin embargo, el presidente no parecía estar satisfecho con sus resultados. Hacía meses que se especulaba acerca de la salida de la secretaria, sobre todo después de la renuncia del jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, que fue quien propuso el nombre de Nielsen para sucederle al frente del Departamento de Seguridad Nacional. Ahora McLennan no lo tendrá fácil, a juzgar por uno de los últimos tuits del mandatario, que asegura que Estados Unidos ya alcanzó su capacidad máxima de inmigrantes y amenaza a México con imponerle nuevos aranceles si no es capaz de frenar a los migrantes en la frontera.
Ante las denuncias de presuntas irregularidades en un centro de retención de inmigrantes menores en Florida, legisladores estadounidenses se presentaron en el lugar para inspeccionar. Ante la negativa de acceso, las legisladoras anunciaron que presionarán de forma legal en las próximas semanas.
Nuevamente, el centro de retención de inmigrantes menores de edad localizado en Homestead, en las afueras de Miami, es objeto de cuestionamientos. Este lunes, legisladoras demócratas del Congreso Federal reclamaron por no poder ingresar a la instalación para verificar las condiciones de los adolescentes. La visita se dio tras el anuncio de que el lugar albergará a más de 3.000 jóvenes luego de ampliar su capacidad.
Cuando tienen a 144 niños durmiendo en un área con números en sus camas, sin la supervisión adecuada, esas no son condiciones para tener a chicos más de 20 días. Tienen solamente dos oportunidades de poder hacer esas llamadas, dos veces a la semana, por 5 minutos. No tienen representación.
Esta instalación debe ser una instalación a corto plazo. Necesitamos llevar a estos niños a hogares seguros, preferiblemente con parientes, preferiblemente con sus padres.
La legisladora demócrata por Florida, Debbie Wasserman Schultz, aseguró que regresará a Washington para consultar y procesar los siguientes pasos legales que permitan y garanticen el ingreso hacia esta instalación y verificar sus condiciones.
Volveremos a Washington para asegurarnos de que podamos dar los siguientes pasos. Vamos a seguir presionando por una política de inmigración humanitaria que garantice eso.
La Voz de América se comunicó con el Departamento de Salud de Estados Unidos, instancia que administra el lugar para hablar sobre la visita de las congresistas. El organismo afirma que para garantizar la seguridad, el bienestar o la privacidad de los niños extranjeros no acompañados, se requiere un mínimo de 2 semanas de anticipación para obtener el permiso de acceso de acuerdo a las políticas establecidas en 2015. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Oswaldo es un niño guatemalteco que a los 14 años dejó sus estudios, su país y su vida para viajar a Estados Unidos. Como muchos otros, Oswaldo espera ingresar a Estados Unidos para obtener los recursos para mejorar la calidad de vida de su hermanito que permanece en Guatemala.
Fue en diciembre de 2018 cuando Oswaldo Pablo decidió emprender de la mano de su padre un viaje que cambiaría su vida y quizá garantizaría la de su hermano de 9 años de edad.
Se ponía gravemente pues no le soportaba ver así.
En Guatemala trabajó por algunos meses ayudando a su padre a limpiar maíz. Así garantizaban llevar unos quetzales más a su hogar, en donde los esperaban el resto de la familia.
Mis padres trabajaban muy duro para comprar las medicinas, sacarlos al hospital. Y cuando estaban en la escuela siempre venían cuotas, todo eso pedían en la escuela.
Reducir costos y ayudar a suplirlos se convirtió en su pan de cada día, hasta que llegó a Estados Unidos tras 25 días de travesía.
Vénganse para acá, se quedan en mi casa y yo los llevo a la cita de migración.
Ella es Lourdes Vargas, una mexicana que pasó más de 3 años indocumentada en Estados Unidos, pero que gracias a la amnistía del 86 obtuvo su ciudadanía. Desde ese entonces ayuda a inmigrantes que, como ella, cruzaron la frontera en busca de mejores condiciones de vida o de asilo, como Osvaldo y su padre, una condición que tiene requisitos específicos, como explica el abogado de inmigración Lawrence Borton.
No solo se trata de un temor razonable a la persecución, sino si tiene uno de los motivos de protección como la opinión política, la religión o la pertenencia a un grupo social en particular.
El presidente estadounidense, tras su visita a la frontera sur del país, envió un mensaje a la gran cantidad de migrantes que entran a los Estados Unidos y les dijo que aquí no hay más espacio para ellos. Laura Sepúlveda, Voz de América, El Paso, Texas.
Más adelante, crece número de detenidos por motivos políticos en Venezuela. Y las condiciones de reclusión de exdirectivos de Citgo.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Hasta un año podría extenderse el plan de racionamiento de energía impulsado por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. La iniciativa fue anunciada a fin de hacer frente a los masivos apagones registrados el pasado mes que afectaron a todo el país. Pero para conocer más detalles sobre este anuncio nos acompaña Adriana Núñez Rabascal y le consultamos en qué consiste este plan de racionamiento, Adriana.
Belén, en su primera aparición pública desde que fue designado ministro de Energía Eléctrica, Igor Gavidia manifestó que el plan de racionamiento impulsado por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro puede durar 30 días, 60, 90 o hasta un año. Y esto se traduce en cortes programados de la energía eléctrica por un mínimo de 2 horas. Sin embargo, los venezolanos en el interior del país manifiestan que los cortes en el suministro de electricidad pueden durar hasta 18 horas, traduciéndose esto en que solamente tienen 4 horas de energía. Mientras tanto, las protestas por la falta de servicios públicos, como es el caso de la electricidad y la falta de agua potable, han generado nuevos arrestos, como nos cuenta Álvaro Aldarra.
La abogada de varios de los denominados presos políticos en Venezuela, Ana Leonor Acosta, ofreció un balance sobre la cifra de detenciones registradas en Venezuela durante el último mes de protestas en contra de Nicolás Maduro y en especial por las deficiencias de los servicios.
Queremos denunciar lo que ha sido la persecución en contra de las personas que manifiestan pacíficamente, en contra de las personas que han salido a protestar por la falta de servicios públicos como ha sido la electricidad y el servicio de agua en estos últimos días, y queremos denunciar lo que ha sido la actuación de los colectivos, de los grupos irregulares armados en Venezuela.
En ese contexto, la legisladora Adriana Pichardo repudió lo que considera es la persecución de los dirigentes políticos y acusó a la policía del país de ser cómplice.
A sabiendas de que no les está funcionando los organismos de seguridad como el SEBIN, como la Fuerza Armada Nacional, entonces echan mano ahora de los organismos policiales de los cuales ellos tienen absoluto control.
Entre tanto, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, rechazó los planes de la denominada derecha, prometió justicia para las personas que participen en manifestaciones violentas antigubernamentales y destacó que las detenciones que se han generado han sido bajo el respeto a los derechos humanos.
Nosotros rechazamos cualquier instigación al odio. Rechazamos cualquier uso del odio y la venganza contra cualquier ser humano. Es triste que ante la falta de argumentos políticos no les quede otra que tratar de eliminar al adversario.
El ministro de la Defensa de la Nación, Vladimir Padrino, por su parte, aseguró que existe una campaña mediática para asociar grupos armados y generadores de violencia con los colectivos, que aseguró son formas de organización social que actúan en campos como el cultural, deportivo, productivo y político. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por cierto que hoy el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió con empleados públicos, es decir, de ministerios y de instituciones adscritas al gobierno en disputa de Maduro, a quienes garantizó su seguridad y estabilidad laboral si renuncian a seguir las órdenes de Nicolás Maduro. Para el próximo miércoles, Guaidó anunció un encuentro de líderes internacionales que apoyan a Venezuela, sin embargo, no dio detalles de quiénes serán los personajes que participarán en esta cita.
Adriana, muchas gracias. Por otro lado, el presidente Donald Trump recibió este lunes las cartas credenciales de Carlos Becchio, el designado por el presidente encargado Juan Guaidó como representante de Venezuela ante Estados Unidos. Precarias condiciones de reclusión en Venezuela denuncian familiares de 6 exdirectivos de Citgo, la empresa estadounidense filial de PDVSA. En entrevista con La Voz de América desde Houston, exigieron su liberación inmediata.
6 ejecutivos de Citgo, la empresa petrolera filial de PDVSA con sede en Houston, Estados Unidos, permanecen detenidos por autoridades venezolanas bajo los cargos de corrupción, malversación de fondos y lavado de dinero. El Ministerio Público asegura que los petroleros habrían tratado de refinanciar de manera discreta la deuda de Citgo, poniendo a la compañía como garantía. Más de 500 días después, los 6 exdirectivos continúan detenidos sin ser presentados ante un juez y sus familiares en Houston reclaman sus derechos.
Ellos se sienten botados en una cárcel en Venezuela por algo que no se hizo, que nunca se firmó y que muy bien saben todos ellos que nunca se hizo y que ahora están haciendo ellos el refinanciamiento por el cual nuestros esposos están presos. No lo entiendo, que me lo expliquen.
Mervis es la esposa de José Pereira, presidente interino de Citgo en el momento de su detención. El ejecutivo fue acusado en 2017 por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro por algo que se hizo efectivo recientemente, pero bajo una nueva directiva nombrada por el presidente encargado, Juan Guaidó. Citgo recibió un préstamo de 1.200 millones de dólares para refinanciar su deuda. 5 de los ejecutivos son ciudadanos venezolano-estadounidenses, una razón más por la que la Casa Blanca ha pedido su liberación inmediata. Pero algo más que el rechazo ha hecho que sus familiares alcen la voz. Carlos Áñez es hijastro de Jorge Toledo, ex vicepresidente de suministro y mercadeo de Citgo.
Están en el sótano de una cárcel que se conoce internacionalmente por el maltrato y las torturas a los prisioneros de allá adentro.
Los familiares reclaman a la anterior y a la actual junta directiva de Citgo el silencio ante este caso, que aseguran ha prevalecido durante mucho tiempo. Por otra parte, el gobierno del presidente en disputa afirma que estos ejecutivos están en la cárcel por motivos legítimos y que en general el trato al que se les somete a los encarcelados respeta los derechos humanos. Jorge Agobián, Voz de América.
En breve, más presión de Estados Unidos a Irán y los vínculos entre Rusia y Turquía.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En una acción sin precedentes, el presidente Donald Trump designó a los cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán como una organización terrorista extranjera. Es la primera vez que Estados Unidos designa a toda una organización gubernamental en esta categoría. Jacopo Luzzi nos acompaña con más información respecto de este anuncio. Jacopo, ¿cuáles son las implicancias de esta designación?
Belén, Estados Unidos ha designado a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, o IRGC por sus siglas en inglés, como una organización terrorista extranjera. Efectivo el lunes próximo, lo que hace ilegal que cualquier organización le brinde apoyo material. La administración Trump acusó al grupo no solo de facilitar, sino también perpetrar terrorismo. La Guardia fue formada por orden del Ayatollah Khomeini como una rama de las Fuerzas Armadas de Irán después de la Revolución iraní de 1979.
El secretario de Estado Mike Pompeo oficializó la decisión.
Durante 40 años, los cuerpos de la Guardia Revolucionaria de la República Islámica han participado activamente en el terrorismo y han creado, apoyado y dirigido a otros grupos terroristas. La IRGC se hace pasar por una legítima organización militar, pero ninguno de nosotros debe ser engañado. Viola regularmente las leyes del conflicto armado, planea y ejecuta campañas terroristas en todo el mundo.
Según Pompeo, la medida privará al principal patrocinador estatal del terrorismo de los medios financieros para propagar la miseria y la muerte. El secretario también explicó la razón de la decisión.
Con esta designación estamos enviando una señal clara, un mensaje claro a los líderes de Irán, incluido Qasem Soleimani y su banda de matones, de que Estados Unidos está ejerciendo toda la presión para detener el comportamiento ilegal del régimen. Pedimos que nuestros aliados y socios en todo el mundo hagan lo mismo.
La designación marca la primera vez que Estados Unidos declara que una parte de otro gobierno es una organización terrorista, según la Casa Blanca, y ampliará el alcance y la escala de la campaña de máxima presión política y financiera del gobierno sobre el gobierno iraní.
La intención es lograr los resultados que presentamos en mayo del año pasado, lograr que la República Islámica de Irán haga lo simple, como no lanzar misiles a Arabia Saudita, arriesgando vidas estadounidenses cada día.
Sin embargo, el Pentágono expresó su preocupación por la designación dada la proximidad de las tropas estadounidenses en Siria a las fuerzas iraníes. Mientras tanto, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, ha aludido a que continuará desarrollando su poder militar a pesar de las estrictas sanciones de Estados Unidos. Consultado sobre la respuesta iraní, el secretario Pompeo dijo que es mejor que Irán piense más de dos veces antes de atacar a Estados Unidos.
Tenemos que decir que la Guardia Revolucionaria es muy importante en Irán y maneja como el 20% de la economía del país. Por esa razón, afectando la economía, Estados Unidos quiere convencer todo el mundo y la Europa a no tratar más con Irán porque por ellos no vale la pena.
Jacob, muchas gracias. Y este anuncio busca elevar el nivel de presión sobre Teherán, según funcionarios del gobierno estadounidense. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo el lunes que su país apunta a aumentar su volumen comercial con Rusia a 100.000 millones de dólares. Erdogan hizo los comentarios durante una reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin en Moscú. También utilizaron la reunión, la tercera de este año, para discutir el conflicto en Siria, la venta de misiles rusos a Turquía y otros acuerdos económicos. Rusia y Turquía patrullarán conjuntamente la provincia de Idlib en Siria, dijo el presidente ruso luego de conversar con el presidente turco. Un nuevo estudio sugiere que los gatos domésticos responden al sonido de sus propios nombres. Aunque seguramente esto no asombra a algunos dueños de estas mascotas, científicos japoneses encontraron la primera evidencia de que los gatos reconocen algunas palabras.
Los gatos, esas mascotas inquietas y queridas por muchos, pueden reconocer algunas palabras. Según científicos japoneses, no es como si los gatos realmente le dieran un significado a las palabras. Más bien, explican, aprenden que cuando escuchan su nombre, a menudo obtienen recompensa como comida o una caricia.
Estaba haciendo esta investigación con mi compañero de trabajo y nos preguntábamos si los gatos también podían reconocer los nombres de otros gatos. A menudo escuchan los nombres de los otros gatos con los que viven cuando reciben recompensas, por lo que es fácil para ellos conectar todos los nombres con recompensas positivas.
Un experimento fue en un café de gatos donde la gente va a jugar con un grupo de gatos que viven allí. Los gatos residentes reaccionaron tanto a los nombres de sus compañeros como a los suyos. Los investigadores dicen que podría ser más difícil para un gato aprender su propio nombre en ese entorno, donde escucha que su nombre es pronunciado de manera un poco diferente por muchas personas distintas. En un albergue para gatos y perros en Londres, Sophie Audley, una de sus cuidadoras, está convencida de que los gatos responden a los incentivos correctos.
A veces les damos juegos diferentes y rompecabezas, por lo que ponemos la comida en varios artilugios. Tenemos túneles, torres, y los gatos se dan cuenta rápidamente de que hay comida allí. Tienen que poner sus patas y trabajar. Así que creo que muchos gatos son muy inteligentes de esa manera.
Lo cierto es que los científicos y amantes de los gatos coinciden en que la respuesta ante el llamado de su nombre es aprendida y a veces tarda en producirse. José Pernalete, Voz de América.
En instantes, los efectos del consumo de alcohol en la salud y las iniciativas para descifrar la historia del arte.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
De cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
dos años podría demorar el gobierno de Estados Unidos en reunir a las familias separadas en la frontera. Así lo anunció el Departamento de Justicia este fin de semana, lo que responde al tiempo que podría tomar revisar los casos de los casi 50.000 menores migrantes que fueron detenidos entre julio de 2017 y junio de 2018. Un reciente estudio parece echar por tierra el mito de que pequeñas dosis diarias de alcohol pueden ayudar a la salud. Por el contrario, afirman de que el consumo de alcohol aumenta el riesgo de sufrir accidente cerebrovascular.
Si usted es de los que cree que una copa de su vino o cerveza favorita podría ayudarle a mantener la salud, pues ha llegado el momento de repensar esa creencia. Según investigadores de la Universidad de Oxford, la Universidad de Pekín y la Academia China de Ciencias Médicas, el consumo frecuente de alcohol incrementa el riesgo de sufrir de alta presión arterial o de un accidente cerebrovascular. En el estudio realizado y publicado en la revista médica The Lancet, se evaluaron los datos de aproximadamente 160.000 chinos, muchos de los cuales tenían intolerancia genética al alcohol. De los resultados se deriva que aquellas personas que consumen diariamente entre 10 a 20 gramos de alguna bebida alcohólica tienen entre un 10 a 15% más probabilidades de sufrir una apoplejía, mientras que en aquellos que toman 4 o más copas al día, este riesgo aumenta alrededor de un 35%. La Organización Mundial de la Salud estima que 2,3 billones de personas en todo el mundo beben alcohol diariamente, con un consumo promedio de 33 gramos por persona. Esto equivale aproximadamente a 2 copas de vino, una botella o una lata grande de cerveza o 2 servicios de alguna bebida espirituosa. Si bien en las poblaciones occidentales casi nadie tiene el gen de intolerancia al alcohol, los científicos afirman que los hallazgos sobre los efectos biológicos del mismo deberían ser igual para todas las personas en todo el mundo. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Si bien la cartografía digital ha existido por un tiempo, es apenas hace poco que se ha aplicado a la historia del arte. Gracias a un nuevo proyecto apoyado por la Fundación Getty, los historiadores y amantes del arte comienzan a entender mejor el pasado.
Investigadores universitarios obtienen cada vez mejor una nueva perspectiva sobre el pasado al conectar la historia del arte con la tecnología de mapeo por computadora. Estos avances forman parte de un programa subvencionado por empresas y organizaciones como la Fundación Getty, que busca crear aplicaciones web para que los usuarios puedan viajar al pasado explorando sitios históricos.
En realidad te permite pensar cómo vivían las personas en estos espacios, moviéndote a través de estos espacios, cómo las obras de arte interactuaron y se habrían visto y entendido en relación entre sí.
La animación en 3D y la cartografía digital permiten ahora explorar e investigar sitios arqueológicos y ciudades históricas con el fin de comprender mejor el entorno donde se encontraron valiosos objetos de arte.
Debido a los desarrollos en informática y en las computadoras regulares, incluso las computadoras portátiles han facilitado este tipo de trabajo para los historiadores de arte.
Y ha facilitado también el entendimiento de cómo se formaron las civilizaciones actuales, como este mapa del crecimiento de Río de Janeiro en Brasil. O este proyecto llamado Visualizing the Mountain State, que combina mapas digitales y modelos en 3D del Parque Imperial de la Dinastía Qin en China, donde se utilizaron mapas y fuentes históricas diversas, además de grabados en madera, textos y pintura de los siglos XVIII y XIX, para mostrar cómo la estructura cambió con el tiempo. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Con una divertida competencia sobre hielo, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Luciendo coloridos disfraces, los amantes de los deportes de invierno participan de esta justa de cierre de temporada y para despedir al invierno. El evento tiene lugar en una localidad a 30 kilómetros de Minsk, la capital de Bielorrusia, y congrega a gran cantidad de público. Les informó Belén Mora.